Servicio matutino 2 de agosto 2026. Salmo 102. Orando en el contexto de la eternidad. Introducción. La vida puede ser celestial y la vida puede ser infernal. Desde la caída en Génesis 3, destellos del cielo y anticipos del infierno han quedado entretejidos en el tejido mismo de la vida humana, en este mundo quebrantado y caído. Verán, el mundo es como es por una razón. Es debido a la rebelión pecaminosa de nuestros primeros padres, a que nosotros voluntariamente hemos seguido sus pasos, y al justo juicio de Dios sobre esa rebelión. Por eso el mundo es hermoso, pero está quebrantado. El mundo es fascinante, pero está caído. El mundo puede estar lleno de alegría, pero en última instancia está bajo juicio. Y entretejidos en la experiencia de la vida, encontramos anticipos del cielo y destellos del infierno. Nuestras vidas en última instancia no están limitadas por el tiempo, sino que son eternas mientras recorremos este mundo. Los ecos de la eternidad resuenan constantemente. El cielo y el infierno nunca están lejos uno u otro. Será nuestro destino final. Cuando digo que recibimos destellos del cielo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el esplendor del mundo que Dios ha creado es un destello de lo celestial, el cielo nocturno con las estrellas brillando a lo lejos, un amanecer o un atardecer, la alegría de una pareja de recién casados al entrar en la unión de una sola carne, la emoción de sostener a tu hijo en los primeros segundos después de su nacimiento, destellos del cielo, el amor, los banquetes y el gozo y la celebración, una familia feliz, una iglesia unida, elevar juntos nuestras voces para alabar al único Dios verdadero. Todo esto son, por así decirlo, destellos del cielo. Señalan la gloriosa bondad del Dios Creador. Nos llevan más allá de nosotros mismos y dirigen nuestra mirada hacia el cielo. La vida puede ser celestial, pero la vida puede ser infernal, y experimentamos anticipos del infierno. Cuando eres víctima de violencia o de explotación, pruebas el infierno. Cuando tu cuerpo está consumido por el dolor, cuando experimentas angustia, aflicción, tristeza, soledad o aislamiento, pruebas el infierno. Cuando las relaciones se fracturan y se rompen, cuando otros cometen maldad contra ti y cuando tú mismo haces lo malo, experimentas anticipos del infierno. Mientras caminamos por esta vida, durante nuestro tiempo en este mundo, avanzamos rodeados de señales que apuntan en las realidades eternas en el cielo y en el infierno. Esta mañana nos acercamos a la conclusión de nuestra serie de verano, aprendiendo a orar con los salmos. Hemos visto las oraciones de los salmistas cuando estaban bajo presión, cuando se sentían abandonados, cuando eran atacados, cuando procuraban acercarse al Señor, cuando eran confrontados con su pecado. Hemos aprendido a orar en toda clase de circunstancias. Espero que dedicar tiempo a las oraciones de los salmistas nos está ayudando también a nosotros. Orar en muchas y diversas situaciones que enfrentamos en la vida. Esta mañana dirigimos nuestra atención al Salmo 102 para entender qué significa orar en el contexto de la eternidad. No sabemos en qué circunstancias fue escrito este salmo. Lo único que sabemos es lo que dice su encabezado. Oración de un afligido a punto de desfallecer. Da rienda suelta a su lamento ante el Señor. No se menciona el nombre del afligido. Algunos comentaristas piensan que fue David. Otros creen que pudo haber sido alguien que escribió durante el periodo posterior al exilio. Debido a las referencias a las piedras y al polvo de Sion en el versículo 14. Pero la realidad es que no sabemos quién lo escribió, ni cuáles eran las circunstancias específicas. Yo creo que es un salmo que nos ayuda a vivir y orar, teniendo presente la eternidad. Así como la vida nos presenta destellos del cielo y anticipos del infierno, este salmo nos enseña a orar con esa realidad en mente, con la eternidad siempre presente. Aunque desde la perspectiva del autor en este momento de su vida había muy pocos destellos del cielo y demasiados anticipos del infierno. Pienso que el Salmo divide fácilmente en tres secciones. Observemos primero, días difíciles y pasajeros. El Salmo comienza con una súplica que ya nos resulta familiar. La hemos visto antes en esta serie. Escucha, Señor, mi oración y llega a ti mi clamor. Él acude con sus oraciones y clama a Él. Expone su angustia y pide una respuesta. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llamare. Se encuentra en una profunda aflicción y luego intenta describir lo que está viviendo mediante una serie de comparaciones. Mi vida es como, a través de esta larga lista de comparaciones, está describiendo los anticipos del infierno que está experimentando. Versículo 3. Pues mis días se desvanecen con el humo. La brevedad de la vida en este mundo, los pasajeros y fugaz que es, constituye en cierto sentido un anticipo del infierno. Fuimos creados como seres eternos, pero la muerte entró con la caída. Ahora el salmista, y en realidad la mayoría de nosotros, percibimos que la vida es demasiado corta. El salmista dice, mis días se desvanecen como el humo. ¿Has visto los incendios forestales que han aparecido en las noticias? El fuego produce una densa columna de humo, pero al poco tiempo desaparece. El recuerdo permanece, pero el humo no se desvanece. Así es mi vida, dice el salmista. Cuando uno es joven suele pensar que tiene todo el tiempo del mundo, pero llega un momento en que empiezas a notar que la arena del reloj se escurre entre tus dedos. Empiezas a percibir la brevedad de la vida, lo fugaz que es todo. Te miras al espejo y piensas, ¿cómo llegué aquí? La vida es corta, pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. No solo les impresiona la brevedad de la vida, sino que además sufre un dolor físico muy intenso en la forma de pensar del Antiguo Testamento. Los huesos representan el asiento de la fuerza y la salud física. Howe también describió sus padecimientos físicos como un debilitamiento y un dolor de sus huesos. El escritor dice, mis huesos arden en brasas. Me pregunto si en términos médicos podría tratarse de alguna enfermedad inflamatoria, como la artritis, que le provoca esa intensidad, sensación de ardor. Pero el mal funcionamiento del cuerpo, su deterioro, el dolor, el sufrimiento que produce un cuerpo quebrantado, constituye otro anticipo del infierno. No fuimos creados para vivir así. Sin embargo, después de la caída, esta es, en mayor o menor medida, la condición de toda la humanidad. Su tercera comparación aparece en el versículo 4. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Su ser interior está marchito, abatido y consumido. Hay un profundo desorden dentro de él. Su corazón está enfermo de tristeza. Se siente como la hierba que se ha secado bajo el sol abrasador. Experimenta tristeza y ansiedad. Está quedándose en los huesos porque su aflicción es tan profunda que ha perdido el apetito. Hasta se olvida de comer. Por causas de mis fuertes quejidos, se pueden contar mis huesos. Es un hombre profundamente herido, un hombre afligido en todos los aspectos de su vida. A medida que continúa sus comparaciones, en los versículos 6 y 7, percibimos su soledad, su aislamiento y su sensación de no pertenecer a ningún lado. Dice, parezco un búho del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el techo. En medio de toda esta aflicción, sus dolencias físicas y su angustia emocional, ni siquiera puede encontrar el sueño, un alivio para su sufrimiento. No solo está lidiando con lo que ocurre en su cuerpo y en su mente, también tiene enemigos externos. A todas horas me insulta a mis enemigos y hasta usan mi nombre para maldecir. Come ceniza como si fuera pan y sus lágrimas se mezclan con el agua que bebe. Hubo momentos en su vida en los que disfrutó de destellos del cielo, pero ahora siente que su existencia está siendo golpeada constantemente por recordatorios del infierno. Siente como si Dios, en su indignación y en su ira, lo hubiera levantado solo para arrojarlo al suelo. Me pregunto si esto encuentra eco en alguno de ustedes. Yo sé que sí. Algunos de ustedes podrían hacer suyas las palabras del himno. La breve luz de esta vida pronto se extinguirá. las alegrías de la tierra se desvanecen y su gloria se apaga. Cambio corrupción y veo a mi alrededor. Tú que nunca cambias, permanece conmigo. Cantaba ese himno todos los viernes por la noche cuando era niño, en los Boys Brigade. Siempre me pareció una elección extraña para un grupo de muchachos, y pasaron muchos años antes de que comenzara a comprender lo que realmente significaba. Algunos de ustedes soportan un profundo dolor, tanto físico como emocional. Algunos han sufrido cosas verdaderamente terribles. Otros experimentan soledad, aislamiento y una profunda sensación de desarraigo. Son recordatorios del infierno, anticipados de la eterna perdición que espera a todos los que no lo invoquen al Señor. Jesucristo, con arrepentimiento y fe, mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba, días difíciles y pasajeros. Él lleva sus días difíciles y pasajeros delante del Señor. Escucha, Señor, mi oración, y llega a ti mi clamor. No escondas de ti mi rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Días difíciles y pasajeros. Fijémonos ahora en el segundo lugar, en los versículos 2 al 22. El tiempo señalado por Dios. En esta sección el salmista hace algo muy interesante. Identifica su sufrimiento, los golpes constantes de esos recordatorios del infierno con sufrimiento colectivo del pueblo de Dios. A lo largo de las generaciones lleva todo ello delante de Dios. Además, sus versículos, palabras adquieren un tono claramente profético. Versículo 12. Pero tú, Señor, ha dedicado 11 versículos a describir los recordatorios del infierno que están golpeando su vida. Y entonces dice, pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sion, pues ya es tiempo que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Sus días, nuestros días, son como humo, como la sombra del atardecer, como la hierba que se seca. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tú te levantarás y tendrás misericordia de Sion, es decir, del pueblo de Dios. No se trata simplemente de que ese salmista esté sufriendo en este mundo. No se trata solamente del infierno, que fue desatado con la caída en Génesis 3, con todos sus ecos, haya alcanzado su vida, su sufrimiento, su forma, parte del sufrimiento del pueblo de Dios a través de todas las generaciones. Él no solo contempla su propio dolor, también se identifica con el sufrimiento del pueblo de Dios, con Sion, y está plenamente convencido, tú te levantarás y tendrás misericordia de Sion. En el versículo 14 leemos, porque tus siervos aman sus piedras y se compadecen de su polvo. Quizás el autor escribió este salmo durante el periodo posterior al exilio, sentado entre las ruinas de Jerusalén. Quizás, no lo sabemos, pero si percibimos que el pueblo de Dios tiene una apariencia de piedras y polvos, está devastado. Y el salmista ruega a Dios que tenga misericordia de Sion. El versículo 17 sabe que algunos de los hijos de Dios están en la más absoluta pobreza y aflicción. También sabe que Dios no desapareciera su oración, atenderá la oración de los desamparados y no despreciará sus ruegos. En el versículo 20, sabe que Dios escucha el gemido de los prisioneros y libera a los que están condenados a morir, para que proclamen el nombre del Señor en Sion. Los versículos 1 al 11 describen el sufrimiento de un individuo, pero ese sufrimiento individual forma parte de la experiencia del pueblo de Dios. Existe un sufrimiento colectivo, no solo porque vivimos en un mundo caído, sino porque Sion, el pueblo de Dios, comparte ese sufrimiento. Los salmos describen el dolor personal del salmista, pero él no es una persona egocéntrica. Mientras sufrimos, sea cual sea la forma que tome ese sufrimiento, y ya hemos considerado varias de ellas, debemos recordar que sufrimos como parte del pueblo de Dios. Debemos evitar preguntarnos constantemente, ¿por qué a mí? Porque mientras estamos de este lado de la gloria, el sufrimiento es una realidad común para todos nosotros. Pero vuelvan a mirar lo que el versículo 13: te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. El tiempo señalado ha llegado. ¡Qué expresión tan interesante! Creo que aquí el salmista está hablando proféticamente. El tiempo señalado ha llegado. Está hablando de un tiempo en el que, como dice el versículo 15, las naciones temerán el nombre del Señor, todos los reyes de la tierra reconocerán tu gloria. Está hablando del tiempo en que, según el versículo 16, el Señor reconstruirá Sión y se manifestará en su gloria. Después añade que desea que esto quede escrito, que se registre para una generación futura. Versículo 18. Que el pueblo que será creado alabe al Señor. Miró el Señor desde su altísimo santuario. Contempló la tierra, el cielo, para oír lamentos de los cautivos y liberar condenados de muerte. Y continúa. ¿Ya comienzan a ver hacia dónde apunta todo esto? El tiempo señalado ha llegado. ¿Quién fue el que una y otra vez decía: todavía no ha llegado mi hora? Mi hora aún no ha llegado. Hasta el día en que dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ese mucho fruto producido por el grano de trigo que cae en la tierra y muere de ese pueblo aún no creado, hombres y mujeres que nacerán de Dios. Los versículos 19 y 20 dicen: miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. ¿En qué les hace pensar este pasaje? ¿No les recuerda a Isaías 61 o a Jesús, Isaías 61 en la sinagoga, un día de sábado? Quizás incluso escuchen aquí ecos de Apocalipsis. Creo que todo esto apunta que la venida del Señor Jesucristo, tanto a su primera venida como en una última instancia a su segunda venida. Nuestra vida en este mundo puede estar marcada por días difíciles y pasajeros, pero esos días forman parte de una historia más grande, una historia mucho mejor. Dios está llevando adelante sus propósitos. Todas las naciones temerán. El Señor de los reyes de la tierra temerán su gloria. Él aparecerá en gloria. Él libertará a los que estaban destinados a la muerte eterna, quebrantando las fuerzas infernales y poniendo en libertad. Entonces todos los pueblos y todos los reinos se reunirán para adorar al Señor. Todo esto se cumple en Cristo Jesús. Aprendemos a situar nuestro dolor temporal dentro del contexto de los propósitos eternos de Dios. Permanecemos unidos al pueblo de Dios, compartiendo las pruebas y tribulaciones propias en un mundo quebrantado. Cuando los recordatorios del infierno, la muerte, el dolor, la enfermedad, la soledad y el desarraigo irrumpen violentamente en nuestra vida, dirigimos la mirada hacia aquel que edifica Sion, hacia aquel que aparece en gloria, hacia aquel que escucha el gemido de los prisioneros, hacia aquel que pone en libertad a los que estaban condenados a morir. Días difíciles y pasajeros, el tiempo señalado por Dios. Y por último, observemos años seguros y eternos. Los versículos 23 y 24 vuelven a recordarnos el sufrimiento personal del salmista, su quebranto en la mitad de su vida. El curso de mi vida acabó. Dios, con mis fuerzas me redujo los días. Por eso dije: no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. El salmista contrasta la verdad de sus días con aquel cuyos años permanecen por todas las generaciones, con aquel que habita en la seguridad de los años eternos. Después encontramos esta extraordinaria sección que dirige nuestra atención al Dios creador, el Dios que permanece, que nunca cambia y cuyos años jamás tendrán fin. Todo lo demás pasa, pero él no. La vida del salmista es como humo, como la sombra del atardecer, la nuestra también. pero los años del Señor no tienen fin. Christopher Ashe comenta sobre este pasaje, pone lado a la mortalidad transitoria de este creyente que vive bajo la sombra de la muerte y la eternidad de Dios. Compárese el contraste entre días y años en el Salmo 90. Leamos ahora los versículos 25 al 26. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa. Los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Qué impresionante descripción de la permanencia, la inmutabilidad y la eternidad de Dios. Él puso los cimientos en la tierra, los cielos son obra de sus manos. Aunque ellos parezcan, Él permanece. Él los cambiará como quien cambia un vestido y pasarán, pero Él sigue siendo el mismo y sus años jamás terminarán. Reconoce estos versículos 25, 27 en el Nuevo Testamento. Desempeñan un papel muy importante en la carta de los Hebreos y arrojan una luz sorprendente sobre el Salmo 102. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Allí el autor desarrolla el argumento de la supremacía del Señor Jesucristo. Nos dice que Dios habló en el pasado por medio de muchos profetas. Pero ahora que nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también creó el universo. Continúa explicando que Jesús es el esplendor de la gloria de Dios, la representación exacta de su naturaleza y que sostiene al universo con su poderosa palabra. Luego, al llegar al versículo 15, comienza su argumento diciendo, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A continuación, cita una serie de pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, presentando como palabras que Dios Padre dirige a Dios Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás tú eres mi hijo? O bien, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos? Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Hebreos 1:10, del 10 al 12. ¿Lo reconocen? Son precisamente estos versículos del Salmo 102, 25, 27 también. Estas palabras son la oración del salmista afligido, dirigida a Dios. Son también la oración del creyente afligido, pero al mismo tiempo constituyen la extraordinaria afirmación de Dios Padre, dirigida a Dios Hijo. Salmo 102, 25. Dios Padre habla a su amado Hijo, a quien todavía habría de venir en carne. Tú, Jesús, tu Hijo, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú, Jesús, tu Hijo, permanecerás, tú los cambiarás como un vestido y pasarán, pero tú, Jesús, eres el mismo y tus años no tendrán fin. E incluso podrían ser que este salmo sea el trasfondo de aquel conocido versículo de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, años seguros y eternos. Ahora bien, ¿cuál es la complicación de todo esto? Podemos leer este salmo como un salmo dado al creyente que sufre y está afligido. Es un salmo en el que podemos acudir cuando volvemos nuestro rostro hacia Dios. El infierno golpea nuestra vida. Es un salmo en que podemos utilizar frente a la fiebre, la debilidad, el desgaste físico, el dolor, el insomnio, la melancolía, el rechazo y la desesperación, como resumen de Eric Kidner. Es un salmo que nos impulsa a preocuparnos por el sufrimiento de todo el pueblo de Dios y a comprender nuestro propio dolor dentro del contexto de la eternidad. Y en este sentimiento nos brinda una ayuda inmensa. Pero ¿ven la complicación del pasaje de Hebreos? Significa que además de todo este beneficio espiritual que este salmo ofrece al creyente, llegamos a comprender algo aún más profundo. El Señor Jesucristo es el hombre sufriente y llorante de este salmo. Los versículos 1 al 11 describen el sufrimiento de Jesús tanto como el de cualquier otro. Sus días fueron acortados, fue batido, sus huesos ardían como un horno, fue golpeado hasta quedar al borde de la muerte, conoció la soledad y el aislamiento, mientras cargaba con esa inmensa misión que solo él podía cumplir y que nadie comprendía. Sus enemigos se burlaron de él y lo despreciaron. Todo el infierno se desató contra él y la justa ira de Dios fue derramada sobre él mientras llevaba nuestro pecado y ocupaba nuestro lugar. Mientras clamaba a su padre, la respuesta fue: tú, Hijo, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Tú los cambiarás como un vestido y pasarán, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Por eso, como señala Christopher Ashe, podemos leer los versículos 25 y 27 de dos maneras. Simultáneamente como las palabras del salmista afligido dirigidas a Dios, plenamente consciente de que sus días estaban siendo acortados y suplicando al Dios eterno que lo salvara a él y a su pueblo, y al mismo tiempo como las palabras del Padre dirigidas al Hijo en favor de su iglesia. En este salmo hay un profundo sufrimiento. Mientras el creyente experimenta los anticipos del infierno, pero todo termina con esperanza, uno de los comentarios lo resume de esta manera: porque Jesucristo sufrió y murió, edificará su iglesia. Él permanece para siempre y por tanto los hijos de sus siervos habitarán seguros de regreso del exilio y viviendo de la tierra prometida la nueva generación. Su descendencia permanecerá firme delante de Dios, exactamente lo contrario de una existencia pasajera y mortal. La iglesia de Cristo está segura porque Cristo murió con los cristianos que sufren y mueren. Pueden tener la certeza de que ellos y toda la iglesia permanecen para siempre con su Salvador eterno. La vida puede ser celestial y la vida puede ser infernal. El mundo es hermoso, pero está quebrantado. El mundo es fascinante, pero está caído. El mundo puede estar lleno de alegría, pero en última instancia está bajo juicio. Y entre tejidos de la experiencia de la vida encontramos anticipos del cielo y destellos del infierno. Este salmo nos ha dado mucho en qué pensar acerca de los sufrimientos casi infernales que experimenta con frecuencia la vida pasajera, que es corta, dolorosa. Son difíciles, pero hay esperanza en Cristo. Nosotros perseveramos porque Cristo Jesús perseveró hasta el final. Aquel que nunca cambia nos llevará seguros hasta el fin. Podemos decir esto con el autor, Igno: no tengo enemigo alguno si tú estás a mi lado para bendecirme. Las aflicciones pierden su peso y las lágrimas su amargura. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Aún así triunfó si tú permaneces conmigo. Si estás en Cristo, su seguridad es absoluta, porque Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y reina para siempre. Tú y yo sufriremos y finalmente moriremos. Sin embargo, podemos tener la plena certeza de que nosotros, junto a toda la iglesia, permaneceremos para siempre con Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén.